La señora vendía tamales. Levantaron a su hijo. Se lo regresaron. Ah, le regresaron. Le mandaron a hacer tamales y ellos le dieron la carne. Y la señora los cocinó. No sé con cuántos comieron. Y ese era el temor de la señora. Es que nos comimos tamales y estaban hechos con mi hijo. Hijos de. La causa de todos nuestros males realmente es la desconexión de nuestro ser con el mundo espiritual. Dejamos de entender que lo que tenemos es por el Creador. No tengo las palabras que me puedan ayudar a transmitirte mis sentimientos. Era una cosa horrible. O sea, yo me intenté varias veces.
No lo
Pues
consiguió.
no, no me. No. En un momento de lucidez en mi mente, me acordé de Juan Ramón. Dije, no, lo voy a hablar. Ya, esto ya, no, no, no. Yo pedí, entregué o sea, hice mucho ritmo. No, 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 ya estaba. Ya no tenía fuerza, ya no estaba en mi equilibrio, ya no estaba en mi centro. En México existe mucho la práctica de pues, hacer pozole a la gente. O sea, literal.
Sí.
Pozole con su rabanito y su orégano. Voy a decir algo que tal vez sí termine incriminándome, pero no. O sea, yo no tuve la culpa. Juan Ramón Sáenz tenía, él practicaba cosas. Y él estaba luchando contra un ataque que a su vez le hacían.
Antes de iniciar con este video, quiero agradecer nuevamente a mis amigos de Dutiger por siempre estar apoyando el contenido de Café 423. Y sin más, vamos a este episodio. Hey, ¿qué tal, banda? ¿Cómo se encuentran? Los saluda su compa, el Café 423, aquí trayéndoles un nuevo episodio de este podcast, La Cara Oculta de. Tengo un invitado que para mí es alguien, se lo dije desde que llegó, fanear porque gente de mi edad, arriba de los veintitantos años, yo estoy joven, ando en los 18 más o menos, pero creo que personas de mi edad escuchamos muy atentos esta historia de que se transmitió en la mano peluda, la historia del caso Josué, y hoy tengo el privilegio, el honor de conocerlo en persona. Jamás me imaginé, gracias al podcast he conocido muchísimas personas que de pequeño los vi o los escuché más grande, perdón, y en esta ocasión puedo decir, conocí a Josué. ¿Cómo se encuentra, maestro? Muchas gracias por estar
Muchas
aquí en este
gracias,
espacio.
pues muy contento de tener la oportunidad también de crear nuevas amistades, nuevos enlaces,
Claro.
¿verdad? Con personalidades. Pues la verdad es que siempre para mí es importante tener el espacio pues de compartir no solo la experiencia como tal, sino pues toda la enseñanza que me ha dejado a partir después de tantos años.
Wow, yo re realmente, pues me acuerdo que su caso lo escuché en varias ocasiones, todavía ya más grande, recuerdo que por ahí del 2013, ya tenía tiempo que había pasado este tema, todavía recuerdo que en un destacamento en el estado de Tamaulipas, un lugar muy, muy conflictivo, haciendo mi guardia nocturna en la madrugada, recuerdo todavía que me puse a escuchar nuevamente ese caso y estoy muy emocionado, nuevamente lo vuelvo a decir, estoy muy emocionado
Gracias.
de tenerlo por este lado. Pero también sé que los tiempos van cambiando y la información, a pesar de que está ahí, pues se va perdiendo porque pues la gente, el algoritmo deja de recomendar nuestras historias en algún momento. Entonces, de repente, al hacer colaboraciones, podcasts o estar en alguna entrevista, nos ayuda a que la gente siga escuchando no, nuestras historias. Pero estamos viviendo, creo que, y me gustaría saber su opinión, estamos viviendo una época en la que la gente está más ocupada en las redes sociales, pero ya no quizás escuchar un video largo de 8 minutos, ya hasta 8 minutos se me hace decir largo, porque antes la gente decía 8 minutos es poco. El
Sí.
podcast la gente ya casi no lo está consumiendo porque es un formato muy largo, porque en la actualidad la juventud quiere consumir un video muy rápido. Entonces,
Sí.
me gustaría que la gente pueda conocer quién es Josué y todo lo que en su momento personas como su servidor nos atrapó esta historia.
Muchas gracias. Bueno, yo soy Josué Velázquez, soy satanista. Pertenezco a un culto que se llama Rosa Cruz. Es fundamentalista, ¿no? Creemos en la divinidad suprema de Dios y creemos en la existencia del demonio como soberano de ese sistema de cosas. Entonces, en el centro espiritista hay varios maestros, yo soy el director de este centro y nos hemos dedicado durante muchos años a la investigación de lo que tiene que ver con el demonio y su fenomenología, es decir, la forma en que se manifiesta, cómo actúa en nuestras vidas y por ende la manera de recibir pues sus favores, cosas así. Y lo vemos desde un punto de vista divino. Sabemos que el demonio tiene un origen angelical, porque pues Dios lo creó a imagen y semejanza. Entonces, cuando, bueno, esto me permite profundizar en la imagen del demonio. Mira, los primeros grabados allá en el siglo XII hablaban sí de, pues, de un ser alado, pero negro. A diferencia de, pues, ya los cristianos, pues era, había un ser alado blanco y era un ángel o un arcángel, querubines, ¿no? Toda la corte celestial, bueno, pues en el infierno, por así decirlo, pues está Satanás y están sus apóstoles y hay muchas otras manifestaciones. Entonces, realmente cuando nosotros nos imaginamos ver al demonio, se nos va a presentar como nosotros mismos. Por eso es tan común en los relatos de las personas que han tenido encuentros con el demonio, pues decir, pues es que era una mujer muy bonita, ¿no? O era pues un hombre que sé que era mi amigo. El demonio se te puede acercar en cualquier forma. Ya dependerá de nuestra consistencia espiritual qué daño puede hacernos el demonio. Porque el demonio realmente, aunque su función no es causar daño, sino es simplemente es no permitir. Mira, él apoya el progreso, ¿no?, de cada individuo y a partir del conocimiento. Por eso es tan importante para el culto al demonio, pues el estudio. El estudio. O sea, no basta aprender una veladorcita, porque este culto es mucho más profundo, va más allá de una oración, de un rezo, como se lo podemos hacer a cualquier otra divinidad, a una virgen, ¿no?, a Santa María Purísima, a Cristo Jesús, ¿no? Se trata de una conversión que el individuo busca. Al acercarse a la divinidad de esta tierra, que es el demonio, que es Satanás, uno busca el crecimiento intelectual y también espiritual.
Espiritual, claro. En este caso, por ejemplo, usted nos habla que el diablo, ¿es correcto el término que digo? Sí. Diablo, Satanás, ¿cómo me puedo referir a él?
En su nombre real, es el nombre del padre de las huestes infernales, es Satanás. Okay. Es el que nos hablan las Santas Escrituras, la bestia, ¿no? Porque es como un antagónico en la religión judeocristiana. Pero hay muchos otros cultos que pues lo ven como una divinidad de esta tierra. Pero su nombre correcto es Satanás, pero muchos lo conocemos por diablo, del francés diablo, ¿no?
El Satanás, creo que también no solo lo vemos desde la Biblia o desde el Nuevo Testamento o el Antiguo Testamento, también lo hemos estado viendo desde por los sumerios.
Sí, claro.
Origen, también en el origen sumerio también ya hablaban de Lucifer.
Así es.
Entonces, este personaje, se puede decir, es malo, es bueno, dependiendo, no sé, la pregunta a lo mejor la gente va a decir, pues es malo. Pero me gustaría preguntarle a usted, de acuerdo a la mitología, uno lo ve como que fue pues un personaje rebelde que estuvo en contra de pues de un sistema y por eso fue botado, se puede decir, de un círculo. ¿Estoy bien, estoy mal?
Sí, está muy bien el concepto. Dentro del reino celestial, donde todos fuimos creados ya, ¿no? Todos los demonios que existen en esta tierra, que vinieron con Satanás, fueron creados en su momento. Están en esta tierra porque pues no podían convivir con la doctrina divina del Creador. Nosotros en el culto creemos en Dios Padre, en Yahvé, ¿no? Y consideramos que el Dios de esta tierra, o sea, es como decir el rey de este pueblo es Satanás. Por eso se le debe pedir a él lo que corresponda a este nivel de energía, a este plano. Okay. Así es. Entonces, en nuestro culto es, Señor, dótame de inteligencia para poder echar a andar este negocio. Fíjese que hay unos enemigos que no me permiten esto. Tienen trabajo. Sí, o sea, todo el desarrollo, el desarrollo material, al demonio. Ya la elevación espiritual, las cuestiones milagrosas, todo lo que tiene que ver con la divinidad superior, pues realmente se le pide a Dios. A Dios. Entonces, en mi opinión, pues aquel que adora al demonio y dice no creo en Dios, Padre, pues no, reniega de su origen.
Claro.
Claro. Entonces, pues no es un satánico realmente.
¿Y usted en qué momento tiene ese acercamiento al satanismo?
Fue muy joven. Siempre fui muy... bueno, pues en la casa éramos muy religiosos. Siempre se rezaba el rosario. Había una capilla en la casa.
¿Católicos?
Católicos, sí. Toda la vida y, pues, no sé, por muchas generaciones atrás. Entonces, entender las escrituras me hizo creer en la existencia del demonio. Y originalmente buscaba tener un contacto, pues, como... O sea, es que todos me decían que no existía, que el demonio es un ser mitológico, es decir, un ser creado en la imaginaria popular, creado por la iglesia como, pues, para tener a quien echarle la culpa de los males. Pero no, las propias escrituras nos hablan de ellos y obras literarias mucho más antiguas que los rollos del Mar Muerto. El demonio es la representación del conocimiento y de la energía de la naturaleza en este plano de cosas. Entonces, a partir de la Biblia, entendí yo que, aunque la Biblia nos habla muy poco realmente del demonio, creo que solo se menciona como 26 veces. Y después nada más le llaman el maligno, el mentiroso y cosas así. Al final, la función del demonio es crearte las condiciones para que, si de alguna manera no te salgan las cosas, y tengas que pedirle a él.
Recurras a él.
Me imagino, y lo digo, me llega, tú quieres hacer un negocio en un pueblo en donde hay un mandamás que pertenece, no sé, a algún grupo, y pues no lo puedes abrir. Si no, está con la anuencia del patrón, ¿verdad? De ese pueblo. Pues así sucede, igualito con el demonio. ¿Has oído, por ejemplo, hablar de que cuando las construcciones no se caen porque el demonio está pidiendo ofrenda?
Así es que
pues es real. O sea, eso es real y dentro del culto pues se practica. Eso es real, ¿no? Y en el culto hay ingenieros, médicos, de todo tipo, pero sí, toda gente estudiosa, muy estudiosa. Bueno, a partir de que sabía que el demonio existía porque la Biblia lo decía, yo creía en la Biblia, creo en la Biblia, bueno, en las escrituras antiguas, me dediqué a buscar textos, literatura al respecto. Y era muy poco, pues imagínate, en esos años no había internet, no había nada de eso. Era de ir a la biblioteca, era de preguntar, era de investigar. Y yo creo que desde ahí... Las divinidades de la tierra, o sea, las espiritualidades, me habían tocado a manera, o sea, empezaba a tener su influencia a manera de que todo se me empezaba a facilitar. Sobre todo el estudio, aprenderme un rito, por ejemplo, un rezo en específico, no un conjuro. Y a mí me sorprendía sobremanera decir, o sea, eso está funcionando. Fue a partir que encontré un libro. Ya sin pasta, ya muy roto, carcomido. Era un libro muy viejito, pero, o sea, eran hojas que habían sido empastadas. No era un, por eso se llama un libro, pero no lo hizo una imprenta. Alguien, eran notas de alguien.
¿Y este libro dónde lo encuentra?
Este libro lo encontré en un tianguis allá, en un lugar, bueno, sin un mercado, ¿sabes? Los que es un tianguis, sí. Un mercadito sobre ruedas. Pero te digo, la cosa se me facilitaba. O sea, para mí era increíble en ese momento y sigue siendo increíble para mí ahora. Porque
era como si
que me lo fueran a poner.
Exactamente.
Ajá. Pues fui a Chalma a hacer un ritual. Porque en Chalma nosotros tenemos un centro de poder energético, el señor Dios Teotl. El señor Dios Teotl es el demonio. Y ahí en la caverna donde está erigida el santuario del señor de Chalma, se le da culto al demonio. Okay. Abajo de la iglesia. Ahí vamos y se hace su culto.
¿Y en la actualidad se sigue haciendo?
Pues sí, en la actualidad lo hacemos, aunque luego ya no nos dejan pasar. Pero pues vemos la forma, porque ahí es un altar. O sea, el demonio se le puede pedir realmente en cualquier lado, pero ese es un punto energético. Digo, es complejo hablar al respecto, en donde confluyen ciertas frecuencias de la energía que nos permiten entrar en contacto con la divinidad.
Es como abrir un portal.
Es un portal. En México hay cuatro. En México hay cuatro portales que desde tiempos prehispánicos se conocían, porque recordar, la brujería mexicana está basada en el culto al demonio, es en el culto a la energía de la tierra. Y eran conocidos como los cuatro Tezcatlipoca, cuatro Tezcatlipoca negros. Por eso, cuando viene la imposición religiosa, quitan esas deidades y ponen a Cristos negros, ¿no? Entonces, además, en el Santuario de Chalma es la única iglesia en América que tiene demonios en su altar.
Okay.
Sí, claro, porque recordarás, o sea, ahí los agustinos, cuando descubren ese culto, porque, o sea, eso era un centro religioso como la Virgen de Guadalupe, como Tonantzin, ¿no? O sea, la Virgen de Guadalupe.
Sí, claro.
Entonces llegaban de todos lados a hacerle culto a esa divinidad, igual allí. El otro está en Amecameca, en el Estado de México.
Sí, pegado a Chalco.
Para así es, sí, en la zona de los volcanes, ahí está el otro.
Wow,
entonces,
no,
sí, entonces los grandes maestros, los Tiamashtiani, tenían que hacer una preparación de mucho tiempo, haciendo el recorrido por los cuatro centros para pedirle permiso al Señor. Y ya cuando llegabas a la zona de los volcanes, pues ya era durar 40 días en subterráneo para despertar tu capacidad de ver en lo oscuro. Pero no solamente así como en cuestión física, sino tu desdoblamiento. Es cuando ahí se te asignaba un nahual que te iba a permitir, pues, transmutar a esa energía animal y entonces andar como un jaguar o como un coyote, yendo a donde tú con tu cuerpo material pues no puedes llegar. Bueno, pero esa es la historia, ¿no?
Sí,
del proceso cultural aquí en México, del culto al demonio, que se estaba olvidando realmente, ¿eh? Mira, yo coordino un proyecto para el estudio profundo de la brujería mexicana y los resultados de los trabajos de investigación los editamos y se publican libros. Publiqué recientemente mi último libro que se llama Pactos y Convenios, que precisamente habla sobre toda la ritualística, pues para acercarse a los favores de las divinidades. Y hablo desde ritos muy, muy antiguos, pues hasta los más recientes, ¿no? Ya con una mezcolanza entre otros cultos. Y al final trato de explicar que al demonio, como al Dios Santísimo, solo le basta que entres en contacto con él. Si Dios no le hablas, no se acerca a ti. Si el demonio no le hablas, él no se acerca a ti. Él es un ser que está apartado. Pero bajo su dominio, que es este sistema de cosas, sí tenemos que ofrendarle. Es como un feudo, ¿no?
Darle a cambio
de algo,
el favor que nos va a hacer.
Para el favor que nos va a hacer. Y claro, él puede intervenir en muchas cosas, muchas cosas. Y hay diferencia entre un pacto y un convenio. Un pacto generalmente va a referirse cuando uno va a dar algo a cambio. Señor, fíjese que yo, pues ofrendas algo y generalmente pues se ofrenda, ¿qué será? Pues una ave, un animal así. Sí, ay, mira, aprovecho para explicarlas. Es donde habita la energía vital, la energía con la que el Creador te dotó para vivir, lo que te va a conectar a esta tierra. Y es lo más preciado para el Señor. Claro que hay rituales muy profundos en donde pues sí se requieren cosas más complejas. Bueno, una vez que encontré ese libro, pues allí, ese fue mi puerta al culto. Porque pues yo no tenía un maestro, yo no tenía quien seguirle, no tenía quien preguntarle, no tenía nada más que allí. Y ahí desarrollé un ejercicio que se llama experiencia de vuelo. La experiencia de vuelo consiste pues, en entrar en concentración a partir de muchos ejercicios y duermes, pero entonces te desprendes y te están esperando unos seres que te van a llevar a conocer cosas. Y así fue.
¿Un desprendimiento astral?
Sí, exactamente. Si tú estás y bueno, ya duermes, es una experiencia onírica. Entonces los seres espirituales, o sea, literal, o sea, tú te levantas y vas a ver los seres que te están esperando pues, para llevarte.
Esto entonces es algo onírico, ¿no?
Pues lo que pasa es que cambia tu frecuencia vibratoria y te pone en un nivel de realidad distinto. ¿Es un tipo sueño? Es un tipo sueño, pero consciente. O sea, tú voltearás y verás tu cuerpo y te darás cuenta de por instantes de tu entorno en lo que aquello te abstrae y apareces en el sitio. Y no he hablado mucho al respecto de ese tipo de experiencias porque es complejo explicar y decir esto no es porque use alguna hierba de poder o me da, sino realmente te cambias tu frecuencia y llegas a niveles en donde ciertos seres habitan.
Es donde dicen que entras en contacto con la glándula pineal.
Bueno, sí, la glándula pineal puede ser activa tu conexión con las realidades paralelas. Pero generalmente la mayoría de los humanos, por nuestra alimentación, por nuestra propia conciencia, pues la tenemos calcificada, ¿no?
O la falta de meditación también.
Sí, la desconexión de nuestro ser. La causa de todos nuestros males realmente es la desconexión de nuestro ser con el mundo espiritual. Dejamos de entender que lo que tenemos es por el Creador.
Claro.
En el momento en que eso ocurre, empezará una curva de deterioro en la persona. Yo conozco muchas personas que iniciaron el culto y están súper bien, se establecieron, sus negocios crecieron, familia, todo, y se olvidan del culto. Es decir, oye, es como si el demonio dijera, lo tienes por mí.
Ya te lo di, ya te olvidaste de mí.
Y él va a crear las condiciones para que vuelvas, regreses. Y a veces ya no te acepta. Y pierdes. Ajá. Y bueno, a partir de ahí, pues ya fui conociendo más gente, fue haciendo yo conocido en ciertos grupos, pero mi objetivo era crear un pacto. Ya sabes, tenía la idea en esos momentos de tener dinero y no sé, algo así. Pero aunque realmente a este tipo de ceremonias que se siguen haciendo, que son muy efectivas, pues la gente no solo recurre para el dinero, porque el demonio mismo nos dice que no tienes que hacer esas ceremonias para recibir sus favores en cuestión financiera, desarrollo profesional, tus carreras. A veces sí, pero no siempre. Para eso el Señor nos muestra cómo hacernos pues medicinas espirituales, ¿no? A través de elementos que Él nos da, hierbas, animales, minerales, pero sobre todo los rezos, que son los conjuros en diferentes lenguas. Los conjuros significan como un mantra que activa las energías en vida latente que están los elementos que vamos a usar para crear esa medicina. Se le da a la persona y empiezan sus cambios. Qué negocio, qué fama, qué reconocimiento y cosas así, ¿no? Entonces, posterior a eso, yo buscaba, me preparé, no sé, ya llevaba muchos años y logro hacer un contacto con esos seres espirituales para hacer un pacto como tal, un pacto en donde yo podía decirle deseo esto y pues te doy algo. Yo también pensaba que quería como mi alma o algo así. Pero realmente lo que el demonio busca es adoración.
¿Y cuál es la diferencia? Ya sabemos ahora lo del pacto. ¿Cuál es el convenio?
El convenio se refiere a solicitar un favor y mientras yo esté aportando, se me da adoración. Señor, él siempre pide viernes en la noche, ¿no? 2 horas, estar en meditación. Y la gente va a decir, yo lo hago. No todos cumplen.
La constancia.
Se vuelve muy complejo porque el demonio es muy tentador y siempre le va a gustar ponerte obstáculos. Es más, mira, cuando uno le hace ofrendas al demonio, uno le dice, Señor, permite que esto suceda. O sea, no te interpongas. No estás tanto pidiéndole que él te lo dé, porque ya lo tenemos. O sea, nosotros vinimos a este mundo a ser exitosos, felices. ¿Por qué nosotros tenemos tantos problemas? Porque el demonio se atravesó. Porque pues, no le has ofrecido ni agua, nada. Y realmente, son cosas muy básicas. Entonces el demonio no te va a soltar hasta que tú no le entregues una ofrenda. ¿Y sabes qué significa eso? El reconocimiento de su existencia.
Claro.
¿Sí? Él va a reconocer la ofrenda del Señor, reconozco su poder y su existencia y su influencia en las cosas. Le traigo garbanzos, porque al demonio le gusta mucho jugar con los garbanzos, frutos secos, lo normal. Ya en rituales de ceremonias que son muy complejas, que la gente busca mejor una curación de una enfermedad, cáncer terminal, cáncer en el cerebro, no sé, cosas ya que son para muerte. La gente no va a pedirle dinero. como vos un mortal ignorante como yo en un principio, ¿no? Pues sí, señor, cámbiame mi materia. Y el demonio lo hace, y son ceremonias. Y sí, ahí sí intervienen muchos elementos de los que estamos muy acostumbrados a ver, ya sabes, en las películas o en la literatura, que si un niño, que si dos, ¿no? El come fetos. Sí, no, son cosas muy complejas que no se hacen.
Es grande el costo.
Sí, 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 pues sí pueden costarte, y sobre todo el centro espiritual o religioso que te lo hace. Pues hay de precios, sabemos, o sea, es como el médico que atiende en Polanco o el que atiende en ESA.
Claro.
O sea, así se van los costos, pero igual, pero son efectivos, o sea, tú al demonio le puedes pedir muy sencillo, muy sencillo. Mira, conozco muchos le he trabajado a muchos militares de rango o de no rango. Porque los traen en persecución, porque les achacan algo que no hicieron. Y dicen, mira, voy a pelear contra toda esta maquinaria, ¿no? O sea, yo ya soy el chivo expiatorio, ¿no? ¿Quién lo quita el señor? Que me entambaron por otro, ¿a quién se le pide? Al señor. Bueno, hay que preguntarle a la divinidad si permite.
¿Y cómo le preguntas?
Bueno, o sea, uno consulta a la divinidad. Mire, señor, aquí está fulanito de tal, hijo de fulanita de tal, que quiere ver si usted le hace enfrente en tal cosa, porque lo están difamando, ¿no? Bueno, el señor viene diciendo eso. La divinidad puede decir, no lo están difamando, es la verdad, pero sí.
Lo ayudo.
Lo ayudo y quiero tal, tal, tal cosa. Y se le dice, y la persona dice sí o dice no. Y ya.
¿Usted entra en alguna especie de trance?
No, no entramos en trance. No, el demonio no permite la posesión. Okay. Bueno, tú sabes que hay, o sea, el demonio como tal no, pero hay muchos niveles de energías, de seres que sí se montan, sí se te enciman. Eso yo les llamo oscuros realmente. Son seres. O sea, fueron humanos. Son personas, imagínate a alguien que ¡pum! Lo mató, le dieron un... ¿no? Su espíritu... Nosotros todos tenemos un tiempo ya predeterminado aquí en la Tierra. Lo podemos acortar. También se puede alargar. El demonio también te da años de vida. Te quita años de vida. No, no, bueno, sí, también te puede quitar vida. Te quita años de vejez. Te retiene joven. O sea, lo que quieras. Bueno... estas personas, cuando alguien, imagínate que estaría diciendo que alguien que iba a ir en el febrero 5 o 12 de la tarde, 7 minutos, 5 segundos, 8 centésimas, ¿no? Y ese estaba marcado. Entonces, cuando esa persona se le da su. Llegó su tiempo, se abre un vórtice, absorbe esa energía, ya, se fue. Ya está en otro plano. Esperando la resurrección, tal vez. Nosotros sí creemos en la resurrección y en la reencarnación. Bueno, un ser que es tiempo, pues ese portal no se abre. Entonces su energía permanece en este sistema de cosas. Son ellos los que buscan incorporarse en un cuerpo para cumplir pues, lo que dejaron pendiente. Que a su vez entonces empiezan a recibir la influencia de los demonios que a todos nos rodean. Eso es cierto. Aquí hay un montón de pingos.
¿Aquí en este momento?
Pues en todos lados.
En este plano también.
Sí. Mira, la religión católica profundizó mucho en el estudio de esto. Tan solo el rito de velar al difunto. Los sirios obedecen a estos como centinelas para que el demonio, al perder oscuridad, se desvanece. Y no viene porque creemos que el alma permanece todavía en el cuerpo hasta que toca tierra. ¿Ok? La cruz de cal en el piso obedece una cosa para que los pingos no puedan salir por ahí y absorben. Ajá. O sea, todos esos rituales que son tan comunes en México, bueno, y en toda América, pues obedecen a protecciones que desde siglos se sabía contra los espíritus negativos. Porque los demonios sí se roban los espíritus. Si se roban los espíritus y les empiezan a enseñar así cosas. Y a partir de esa influencia es que la gente de luego se hace posesa. Pero yo sí te puedo decir algo. El demonio no viene a ti si no es llamado.
Te ocupas pedir.
Pero si tú empiezas a pedir, Es más, con el hecho que tú digas, híjole, Señor, ayúdame, pero no especificas cuál, el primero que levanta la mano es Él. Yo te ayudo. ¿Qué quieres, verdad? Y entonces, si tú dices no, pues te digo, el Señor va a crear las condiciones pues para que tu única alternativa termine siendo Él. El ocultismo y todo eso que te lleve a Él. Pero no todos los cultos llevan a Él.
Claro.
No todos los cultos llevan a Él. Tú puedes ser adorador de la santidad. Nunca te vas a acercar al Señor. Porque es un culto de verdad profundo y bien compacto. Hay muy pocos adoradores legítimos del Señor que se han entronizado. Como yo, que me entronicé hace, pues que, como 25 años, no sé más. Es un sacerdote, te haces un sacerdote
de Satanás.
De Satanás. Ajá, pero pues el Señor te enseña a hacer muchísimas cosas. En lo que tú quieras, por ejemplo, tú puedes ser un abogado y el Señor te va a dar facultades increíbles. Entonces, Él no te va a dar dinero como tal, te va a dar la facultad para que tú lo crees a tu voluntad.
Claro, Él te pone, te despeja la mente para que puedas trabajar.
Sí, no te hace, te da una habilidad increíble, una retención de memoria extraordinaria. No, yo aprendí lenguas. No. Esos años. Mira, bueno, duré en ese culto tan profundo varios años. Y como te digo, habían cosas que yo ya no empezaba, yo ya no hacía. Pues hacía de culto así. Yo quería salir y no podía porque pues tenía que hacer esto. Porque mira, se me empezaron a presentar problemas a través de los años. Y yo decía, Señor, pues jueves y viernes, ¿no? Una hora de canto a usted, ¿no? O una semana de ayuno, porque realmente como sacerdote es lo que te piden, no creas que te piden que andes a gente y cosas así. Yo sí hice un ritual fuerte, porque pues, un ritual muy primitivo se les llama, o sea, que eran muy antiguos lo que los primeros maestros como que descubrieron y yo fui el que seguí, pero pues no, realmente hay otras maneras. Bueno, el chiste es que cada vez se me fue complicando mucho más. Y después tenía más problemas y decía, ¿qué ofrezco? Pues un diente, ¿no? Otro, y así. Y después, pues otro día, y pues ya no podía ni salir de la casa.
Y estabas muy comprometido.
Ya estaba súper comprometido a la divinidad y decía, entonces, ¿cuál? Bueno, cuando tienes momentos de lucidez, dices, ¿cuál es el chiste? O sea, me gano tanto dinero y no puedo salir.
Claro.
Me gasto tu dinero y no puedo conocer a alguien, una chica. Por ejemplo, yo ofrecí no mujer como 10 años. No tener mujer como 10 años.
A ese grado llegó, ese punto.
Sí, yo hacía muchas cosas porque yo sí hacía mucho sacrificio con la divinidad. A cambio de que aprendiera cosas.
Pero en este momento, disculpe, usted ya me habla de todos los sacrificios que usted hizo. Materiales, físicos. Pero me gustaría regresar un poquito más atrás. ¿En qué momento se da cuenta que usted ya había tenido un contacto con esta divinidad?
Hice una ceremonia, un ceremonial que me duró varios días. Y al quinto día se manifestó.
¿Físicamente?
Sí, lo pude ver.
¿Y no era la versión católica que nos pintan de...?
No, ahí lo vi como una persona negra, o sea, de color, pues sí, de color. Muy delgada, muy alta. Así. Ese es cuando yo supe que era un demonio. Pero antes de eso yo ya había tenido manifestaciones. Ella había visto un cerdo.
¿En su casa?
En la casa. Ya había visto muchas manifestaciones. Pero cuando él se presentó, sabía que ya había sido aceptado mi petición de servirle. Se llama danzante de la luz, ¿no? Adorador de la luz. Somos contemplativos de la luz, que es lo que significa Luzbel, ¿no? Y así me entregué como una cuestión religiosa mucho tiempo, aunque te digo, en un principio yo buscaba dinero, que sí obtuve, por supuesto, durante muchos años mantuve mi estilo de vida, ¿no? Que han filtrado en las redes mucha, porque además, aunque lo creas, tenemos también gente antagónica,
¿no?
Claro. Mira, yo que no creo en mi conversión, y realmente no es bien que no haya tenido yo una conversión como que al cristianismo. No, simplemente dejé de hacer cosas que sí hacía en ese culto, porque sí buscaba yo mucho reconocimiento, buscaba mucha, pues sentirme muy importante en algo que yo, a mí me había costado mucho trabajo ser. Es como alguien que estudió, no sé, leyes y se volvía un fiscal fregoncísimo, ¿no? Que no, claro, le tiraba ni un caso, algo así. Bueno, pues yo decía, yo en las artes voy a ser un fregonazo. Filas van a hacer para verme. Pero pues en el círculo donde yo me movía, pues era pura gente así que buscaba discreción, que buscaba todo eso. Entonces tampoco me salió como lo que yo quería. Pero pues, bueno, yo siempre he tenido fama, siempre he sido muy famoso, ¿no? Y siempre he tenido muchos que buscan mis favores. Te digo, el demonio te da. Tal vez como no como uno lo espera. Bueno, a partir de todas esas confrontaciones emocionales, espirituales conmigo, porque habían unas luchas espirituales fuertes conmigo, en donde renegaba y gritaba, y yo creo que ya me estaba yo ya trastornando, ya trastornando. Entonces, en un momento de lucidez, recordé que me había conocido en Los Ángeles a Juan Ramón Sáenz, precisamente. Yo no sabía que él era un locutor, pensaba que él era como un liberador. Ya sabes, aquellos que oran y hacen como entender. Porque no, o sea, no tengo las palabras que me puedan ayudar a transmitirte mis sentimientos. Era una cosa horrible. O sea, yo me intenté varias veces.
¿No lo consiguió?
Pues no.
¿Él no lo dejó? ¿O no le gustaba?
Pues no pude. Consiguió. No, sí, me enterré cosas. Yo aquí tengo mis cicatrices. Mira, esta última cicatriz, me enterré un crucifijo que tenía en mi cabecera.
¿Pero por qué lo hizo? Porque
me estaban atacando.
¿Los demonios?
Sí, los demonios. O sea, y los veía. Ya nadie iba a mi casa. Mira, mi casa era enorme y todavía está ahí en Los Ángeles. Te voy a explicar un poco la historia. Bueno, en esos momentos, mi casa es tan enorme y yo vivía en la cocina, que también era muy grande.
¿Por qué en la cocina?
Pues ya no podía estar. Ya era una cosa, un asedio increíble. Ya no tenía yo el poder de controlar las cosas. Lo había perdido, no sé qué había sucedido. Y ya llevaba meses ahí en ya mis cobijas ni calentaban porque estaban sucias. No, ya era una cosa que nadie. Fíjate que eso nunca lo he platicado, ¿eh? Pero ya estaba yo en la deplorabilidad, ¿cómo se dice? Así ya, muy mal. No, la gente no trabajaba, ya no quería trabajar allí. No, mal. Mira, tú ibas a esa cuadra. Tú ibas a esa cuadra allá en Roland Heights. Vacío. Todas las casas, nadie vivía. Casas, ya sabes, ahí, pues una buena zona, ¿no? Nadie vivía. Al lado estaba, creo que, una comunidad china. La verdad, la gente es muy lujosa, de mucho dinero, ¿no? Y acá había. O sea, era una muy buena zona. Pues no vivía porque había una influencia mala. Y yo duré ya meses ahí sin salir. En un momento de lucidez en mi mente, me acordé de Juan Ramón. Dije, no, le voy a hablar. Ya, esto ya, no. Yo pedí, entreguélo, o sea, hice mucho ritmo. Ya estaba, ya no tenía fuerza, ya no estaba en mi equilibrio, ya no estaba en mi centro, ¿ok? Ya no estaba en mi centro de controlar nada. Y además ya estaba mal porque hacía mucho ayuno. Bueno, eso me invitó a hablarle a Juan Ramón Sáenz. Me acuerdo que primero le hablé a un productor de una estación de radio que está allá en Burbank. Es muy famosa aquí en México también. Le hablé a ese productor, peloncito, porque él me lo había presentado. Porque Juan Ramón Sáenz lo conocí en un evento que me invitaron pues la gente fresa de allá de Los Ángeles, porque hacían eventos que del Día del Latino. Y me acuerdo que fuimos al Willow Narrows, no me acuerdo qué parque fue. Y ahí me presentaron a Juan Ramón. Pero yo, me dijeron, mira, él es un productor y es un investigador del tema paranormal y cosas. Bueno, no me dijeron esas palabras, ¿no? Pero bueno, ya me dan el teléfono, le hablo, le estuve marcando. Y hasta la noche me contestaron, fíjate. Pues yo no sabía que estaba hablando en una cabina de radio.
¿No sabes que estaba haciendo
yo no grabado? Sabía, yo no sabía que estaba haciendo vivo. Si no, yo no hubiera dicho tanto que dije. Bueno, igual y sí, porque estaba realmente desesperado. Nada más que me dijeron, a ver, vamos, repíteme otra vez cómo está el pedo, ¿no? Porque yo ya le había hablado antes. Yo creo que me metieron a la... O sea, no sé, esa parte no la sé. Porque nunca hablé con Juan Ramón Sáenz de eso. Le dije, bla, bla, bla. Bueno, pues fue esa primera llamada. Cuando entré, me fue un ataque espiritual muy fuerte, muy mal. Y fue cuando dije, no, ya. Me voy a apagar mi sistema operativo. Y haga. Era lo único que tenía. Aunque yo estaba en la cocina, no había ya metales, nada, porque me daba miedo que yo haciendo una locura me hiciera algo o fuera a hacer algo. ¿Sí? O sea, me saliera, no sé, con un cuchillo ahí, no sé. Pensaba cosas. Corro. Atravieso un pasillo así enorme y veo ese crucifijo que tenía, que era un crucifijo muy delgadito de metal, o sea, grande, y tenía un Cristo, era como de bronce. Y ese, órale. No, pues sí se me dolió porque, pues, bueno, lo hice tan fuerte para penetrar mi piel, porque ya ves que la piel pues es muy dura. Y ya, no, amanecí en el hospital. Amanecí en el hospital y Juan Ramón Sáenz fue a verme y de ahí me trajo a San Isidro y de San Isidro me pasaron a Tijuana con el pastor Roberto Guaso. Y a partir de, y ahí me refugié en ese centro cristiano, probablemente en un monasterio porque era pura formación de pastores. Pues estuve varios años solo en oración. Bueno, tampoco lo he dicho, deja pienso. A ver, bueno, voy a comentar un poco. Ahí nos preparamos para hacer otros pactos.
Con el mismo.
Con la misma entidad.
Más fuertes.
Pues la intención era que entre todos íbamos a jalar la energía del Señor. O sea, así, imagínate, José, pues tú vas a estar hasta allá, nosotros vamos haciendo oración acá, pero pues tú háblale y ofrece que, pues, Y empecé a ofrecer cosas. No voy a hablar al respecto. O sea, no eran cosas como. No. Sino. No sé, como. No, es que sí es muy fuerte esto. No puedo decirlo. Pero empecé a entregar cosas a cambio de que quitara ya esa influencia sobre mí. Y fueron casi 6 años, yo creo, un poco más. Sí, más de 6 años en que estuve en ese monasterio. Hasta que volví a lograr otro contacto así de fuerte y completo con la espiritualidad para que me dejara salir. Y ya, me salí y ya pasó nada. Y a partir de ahí yo tuve todavía muchos procesos de adoración al Señor. Yo lo sigo adorando, pero pues ya
no de la misma forma.
Ya no de la misma forma, ya no le pido cosas, ya no hago cosas así, porque pues hice convenios con Dios, ¿no? O sea, eso no me quita mi culpa de lo que hice, de todo lo que he hecho. No, yo sé que habré de pasar ahí por el purgatorio. Entonces procuro siempre hacer indulgencias para que mi estancia allí en las brasas sea menor.
Bajar los años, ¿no?
Sí, acortar los años. Eso es real. Bueno, hago eso. Entonces yo hacía pactos con el Señor. Señor, si usted me ayuda, yo le prometo dejar de hacer esto. ¿No? Señor, si usted, a Dios, haces convenios, pactos con él. Además, el primer pacto que Dios hace con su pueblo es ese, el de la lealtad, de te voy a cuidar, proveer Dios, ¿no? Y su perdón y todo. Y entonces, de alguna manera, ya en la actualidad, ya después de tantos años, pues veo el culto al Señor de una forma ya más distinta. No, al Señor le pido, él me da muchos favores porque vivimos en ese sistema de cosas. Entonces yo trato de estar bien con él, cumpliendo con su culto. Pero nosotros no evangelizamos. O sea, nosotros no atraemos gente al culto, El Señor no lo tiene prohibido. En nuestro grupo, en nuestra comunidad espiritual. Pero hay otros grupos sectarios que sí, que su objetivo es atraer gente, jalar gente a sus grupos. Por eso vemos tantas manifestaciones religiosas, a veces muy bobas, porque pues no tienen ningún fundamento dogmático. Conozco muchos satánicos que se dedican a andar gente, pues porque piensan que eso le agrada al demonio. Pero no. El demonio tiene prohibido el sacrificio.
¿Por el de arriba?
Sí.
¿O por quién?
Sí, por el de arriba. Está sustituido por el sacrificio de animales. También lo marcó el señor de arriba. Dijo, en este momento ya no deja de este... Es ya. Incluso, por ejemplo, ese dicho del chivo expiatorio, pues es una religión, una costumbre judía. Tú ibas a la plaza a comprar un borreguito y lo entregabas al holocausto, hacia el horno para que lo quemaran, y a través de ese ofrecimiento se quitaran tus culpas. O sea, otro pagaba por ti, ¿no?
Claro.
Bueno, fíjate, después de siglos sigue siendo el mismo concepto. Entonces, si hay grupos sectarios que yo conozco, que luego amigos de la procuraduría me dicen, oye, fíjate que están habiendo estos... ¿Qué identificas aquí de estos cultos, ¿no? Y sí, veo hartas imágenes de Santa María, veo santería y veo Palo Mayón y veo revoltido. Le dije, pues este es un fanático, este debe ser un expresidiario que aprendió el culto ahí en rejas y salió a quererse hacerse el padrino. Porque ocurre. El culto a la es de los cultos más herméticos que hay.
¿Por qué tan cerrado?
Porque no hay quien lo practique.
¿Cómo? Eso yo no lo entendí.
El culto legítimo al ánima sola, que es realmente como se debía de conocer a la a lo que conocemos como la santa, no hay en México quien lo practique. O sea, no hay sacerdotes. Nadie conoce las ceremonias para hacer a alguien sacerdote de la santa. Que yo me pueda proclamar. Mira, yo conozco a los líderes. Bueno, ya algunos difuntos que iniciaron aquí, el comandante Pantera, por ejemplo. El templo más grande de América Latina, que está aquí en Tultitlán. Bueno, el más, creo que 600. Su mamá se quedó al frente. La madrina Enriqueta. Y yo he visto. O sea, en este ejemplo, y no estoy hablando mal, no, lo hago con todo respeto, en este ejemplo, cómo alguien de no conocer el culto saltó a tomar un puesto que dejó vacante de líder, y entonces en ese proceso, pues haces lo que hacía tu líder, más lo que tú te imaginas que podría hacer. Por eso es común ver a la gente que le hace culto a la santa, pues con collares cubanos, de santería, de palo, y te das cuenta que no han entendido el verdadero concepto de la... He visto lugares donde venden santas embarazadas, que tú le vas a pedir a la santa que por amor. No entienden el concepto. La es la transmutación, el cambio. Es eso, se acabó. La flor murió. Entonces, si yo le voy a poner un o sea, si de por sí no te puedes embarazar y le vas a pedir a quien se lleva todo,
menos, se va a llevar a lo que trae sanada.
¡Exacto! Y la gente dice, es que todavía la señora, la santa no me hace el milagro. Pues porque ella no actúa de esa manera. Y yo he descubierto que en muchos de esos templos, atrás de las imágenes de la santa, tienen prendas de palo.
¿Qué es esto de una prenda de palo?
Ah, una prenda de palo, dentro de la regla de palo o regla conga, es un culto africano y se le da el culto a los... Y aquí sí, pues se a la persona para hacer la carga mágica de tu caldero, en donde van muchísimos elementos, y ese espíritu lo capturamos y lo ponemos allí. Y a través de los ritos se obliga a ese espíritu a hacer cosas. Es decir, mire, señor, y
tú le estás pidiendo, o tú crees que le estás pidiendo a la Santa Muerte, pero en realidad hay algo detrás de
eso. Es un después se vuelve acompañado de los demonios. Porque los demonios están. ¿Ok? Entonces, de repente uno dice, oye, es que imagínate a una persona muy enferma en el hospital. Quise, vi a mi mamá que me vino a ver. Dice que ya me voy. Bueno, el enfermo está tan, tan delicado que su frecuencia pues ya descendió al nivel de los. Por eso sí entras en contacto con ellos. Lo que en la hechicería se utiliza como una hierba de poder es a elevar tu frecuencia o apagarla. Como puede ser, no sé, el Bofo Varius o los Niños Santos, San Pedro, la Mezcalina. Alteran tu frecuencia y te lleva a esos planos a donde están esos seres. Son muchos niveles. Entonces, cuando quien se te apareció no necesariamente fue tu mamá. Porque te repito, el demonio y los espíritus se aparecen si no les hablas. Entonces, él crea las condiciones como la imagen, el cascarón de que pues es tu mamá.
Pero en realidad
para que tú le hables y creas el enlace.
La conexión.
Así es. Esa es la explicación de por qué me aparece eso. ¿Ok? Dos. Entonces, la Santa Muerte es... Sí recibe un culto como la energía que crea un puente entre un plano y otro. Eso es lo que significa la Santa Muerte. Y los primigenios cultos a ella, que se remontan a Europa, siglo XII, y conforme hubo una diáspora de esos religiosos, únicamente era para solicitar que se llevara al enemigo. La frase de Santa contra mis enemigos, ¿no? Esa era, y, o sea, era para lo que se le pedía.
Era su oración.
Y su oración, ¿no? Entonces, sí, la gente le puede pedir muchas cosas, pero al final, porque lo que crea es un vínculo, una conexión con un ser espiritual, pero ese rescate o esa ayuda no viene de ella. Su función es quitar. Esa es su función específica de la muerte, quitar. Entonces, si tú le andas pidiendo que por la salud de tu hijo, que mira. Me han comentado, yo tengo soldados, les doy protecciones contra balas, yo les hago sus protecciones para no ser vistos, gente que anda en huida para que pierdan su rastro, ¿no? Y ellos me han dicho, fíjate, que me han dicho, y varios, fíjate que yo he visto que en una confrontación, en un evento, algo así, que es muy curioso que alguien por salvar al otro.
Así es.
O sea, uno interviene en lo que le va a pasar al otro y te toca a ti. ¿Por qué? Porque está marcado que se va a llevar a uno, por ejemplo. Entonces, la energía no está diciendo si a fuerzas, Juanito, ¿no? El que esté aquí y si en ese momento lo empujaron al otro, se va. Y me dicen, fíjate, curioso, porque me platicaron, fíjate, José, que ¿cómo así? ¿Cómo ves que una vez le dio a un tipo así y no la bala no le dio y rebotó y mató de al lado?
Pasa.
Sí, y pasa. Le dije, increíble. O sea, digo, a mí se me hace como increíble. Yo nunca, ¿no? No sé, pero pues sí, porque ahí está esa energía. Si tú la invocas, va a venirse a llevar a algo. Y todo empieza por la salud. Y la gente va a poderme a mí, porque yo mira, estoy por publicar un libro que es de culto a la santidad, donde trato de explicar mi idea a través de muchos años de mi experiencia de culto en muchos países, cómo tener un acercamiento a esa energía. Y le digo, sí, tenla, si con ello te sientes más fortalecido espiritualmente y que creas una conexión más espiritual. Pero realmente lo que ahí está funcionando es tu oración. Nada más. Oye, es que me hice un tatuaje de la Santa Muerte y yo ahora me estoy yendo para la chica. A ver, mándame una foto. Tú te das cuenta en toda la iconografía, pues ya a la Santa le ponen pues un cuerno de chivo, o cuartos cuchillos. O sea, le adornan así, sí, como claro, si fuera su, pues toda la parafernalia. Y te digo, ¿y quién te lo recomendó? Pues mi padrino. Y me echó fuego y me cortó. Y... O sea, los hacen pasar por un proceso traumático. Porque pues en psicología sabemos que esto se le quedaba a la gente. Y la gente dice, ¿no? Y el padrino funciona como un psicólogo que te saca de un trauma. Te va a sacar de una realidad a través de decir, estoy con... Entonces él crea desde el espacio, ¿no? Desde toda tu escenografía. Ves unas santas enormes, el incienso, el tambor, las hierbas, un montón de gente. Y dices, no, no. Güeyes mal encarados. ¿Sí me entiendes?
Sí.
Todo eso. Entonces la gente llega y dice... También, cabrón, si viene tanto güey es porque sí. Pero, y desde ahí la gente empieza como a curarse, sintiendo tranquilidad en que va a ser algo que le va a ayudar.
Como entonces, un placebo.
¿Eh?
Como un tipo placebo.
Es un placebo, pero que al final. ¿Y en qué funciona esto? En que como a ti te desconecta de que no sabes, de que no puedes, crees que ya vas a poder. Y ahí entonces empieza un cambio en tu energía. Ese es el objetivo. Yo me he dado cuenta porque, por ejemplo, yo preparo muchas medicinas espirituales y te preparo muchas cosas para ayudarte, que la gente, para el dinero, que para tu trabajo, pues la gente dice, quiero entrar a este culto. Yo no soy el indicado para eso. O sea, conmigo no, ¿no? Pues si quieres, en mi trabajo es que no me toman en cuenta, quieres reconocer, te voy a preparar algo. Sí, eso es, todo eso puedo hacer. Todo eso puedo hacer. Y hago muchas medicinas. Y es más, si quieres, a tu audiencia regalo unas medicinas para que después te platiquen okay. Qué tal les funcionó. Bueno,
gracias.
Y y esta gente recibe los empieza a ver cambios en su vida porque cambió su forma de ver las cosas, se sintió fortalecido espiritualmente. Es como salir a pelear, si tengo mi resortera o tengo mi... El riesgo es el mismo, pero tus capacidades cambian.
Lo terminan materializando a una realidad.
Entonces, cuando tú ves estas imágenes, la gente tiene que entender que todo es... todo lo similar atrae lo similar. Es como decir, ¿para qué cargas navaja? Tú vas a hacer que esa navaja... la navaja tiene una energía como tal. Te creará las condiciones para que la tengas que usar.
Claro.
¿Eh? Hasta tú mismo te vas a sentir más gallo y órales.
Es como, mire, yo le pongo un ejemplo. Cuando yo trabajaba en el gobierno,
ajá,
pues traía, era un escolta y andaba pues vestido de paisano, decimos nosotros, de civil.
Ajá.
Y yo andaba, y a pesar que me vestía como me sigo vistiendo en la actualidad, a mí me era como un imán de que me parara la Guardia Nacional, el ejército, y iba en mi vehículo particular. Entonces, me hace mucho ruido, me hace eco lo que usted me dice, porque en la actualidad no cargo. Tengo, desde que terminé mi vida en la seguridad, que no me para, al menos la policía no me para.
Sí.
Entonces, me hace ruido de que uno va a llamar a otro. Un cuchillo sí, llama a otro cuchillo.
Sí, porque su energía es esa. Así funcionan nuestras medicinas. Las medicinas contienen elementos, como lo que te platicaba de la abeja, que igualen su frecuencia. ¿Ok? Entonces, si tú en tu cuerpo llegas a tener cosas que pues por obvio su significado es tal, significa tal cosa, es como si tú ves así el símbolo de la calavera y dos huesos, que significa que es veneno, ¿no?
Claro.
Pues tu frecuencia es, esto es malo. Y la gente empieza a rechazar. Así funciona, son las vibraciones. La gente no lo cree. Por eso funciona una veladora a la que le pusiste el nombre de la persona con la intención de por qué le prendiste su veladorcita o por qué le estás rezando, ¿no? A las 12, 1 de la mañana. Y le vas a cambiar su energía a esa persona. Entonces, o sea, todo lo que la práctica religiosa en México, como es la brujería, la hechicería, ¿no? Todo esto, el nahualismo, es real. O sea, es una práctica real, es tan real como los zombies en Haití. La gente piensa que no es cierto, pero pues en Haití, ese país devastado, desafortunadamente, pues la bruja, ahí la mayoría practica bruja, por eso no comen carne. Porque pues ahí se comen entre ellos. O sea, una forma de generar brujería es... porque no sé si sabías que hay granjas de puro zombie.
No, no desconocía todo.
Sí, bueno, yo no he ido a Haití, pero fui a República. Y ahí te dicen eso, no puedes comer carne. No, porque, o sea, lo que hacen es, obviamente, trae una toxina. Imagínate, o sea, tan solo para que aquel brujo haya conocido eso. O sea, ¿cuántos siglos o no sé cuántos años debió de haber pasado de prueba y error hasta determinar que esa hierba en tanta proporción genera tal efecto? Junto con este hígado de...
¿O alguien le dio el conocimiento?
Claro, pues es así, exacto. Es la práctica que se hace con el Señor, que uno se duerme y regresa con cosas.
Sí, yo hay cosas que a veces no entiendo. Digo, ¿cómo sabían que tal planta o que tal escama de tal animal, así si es. Te la fumas, te lleva a...
Así es.
O sea, digo, ¿cómo lo supieron los
ancestros? El demonio se te presenta y de varias formas. Uno es, te digo, la experiencia onírica, que es a través de sueños, así que es la más común, porque uno la practica sentado y lo llevan a un lado y vas a ver, literalmente te están enseñando. Y otros es que te encuentras gente que pueden ser de carne así, hueso, ¿no? Y dicen, ah, así como que vas en la calle y imagínate la casualidad, pues soy brujo, ¿no? O sea, es así. Y si está en tu destino, se te van a empezar a manifestar este tipo de cosas. A mí se me siguen presentando muchos demonios así.
¿Hasta la actualidad?
Sí, sí, sí. Fíjate, hay dos seres que nunca me dejan. Son dos hombrecitos enanos muy, muy gordos. Son como vestidos de niño, pero su cara es vieja. Son los únicos seres que desde que los vi hace tantísimos años siempre están. Nunca han hablado.
Pero los ves mientras estás en...
Los ves, lo veo de repente así que están pasando o están ahí parados observándome. Y en algún momento hace muchos años busqué la forma como de correrlos porque pues sí me ponía muy mal. Pero después ya aprendí que pues no iba, que a lo mejor eran guardias. O sea, no, hay tantas explicaciones, ¿me entiendes? Ya no quise indagar al respecto. Pero bueno, regresando a los diferentes cultos, la falta de información, la carencia de interés en que estudies, que investigues, hace llegar a hacer muchas cosas. Mira, la otra vez estaba yo en Saltillo, en Coahuila. Y fui a dar una conferencia, ya me invitaron la televisora, unos museos, era el día del museo. Vieron muchas actividades todo ese fin de semana, muy bueno. O sea, esa fue la razón por la que fui. Cuando una persona del público me quería hablar conmigo, a ver qué pasó, y que me cuenta una historia muy canija. Dijo que si yo podía dar una misa.
¿Misa negra o...?
No, así una misa como los padres. Y le dije, pues no. O sea, sí me sé una misa completa, ¿no? Agarro ahí el misalis. Pero pues nada, eso va a funcionar porque yo no tengo ninguna consagración, ¿no? Los sacerdotes reciben consagraciones. Los sacerdotes reciben poderes en sus manos. Los sacerdotes hacen un proceso de un rito muy complejo que yo no conozco, ¿no? Y sacerdotes a veces ligeramente me dejan platicar y me dicen, no, pues sí, es esto, ¿no? Lo mismo que algunos otros sacerdotes de otras religiones no te van a decir qué hacen en sus procesos, ¿no? Pero, o sea, sí reciben una protección. Y cuando te excomulgan, bueno, creo que ya no lo hacen, pues hasta te arrancan la piel de las palmas para quitarte esa consagración con la que tú tienes el poder de curar. O sea, un sacerdote legítimo es capaz de curar. Bueno, el chiste es que me dice, es que fíjese que el padre no quiere ir a mi casa a dar misa. Y ya yo voy y le digo, pues bueno, y vi un ataúd así chiquito. Vi un ataúd así chiquito, como de niño, ¿no? Pero me ha dicho que era de su hijo, que ya estaba grande. Pues lo habían hecho tamales.
¿Por qué?
Pues creo que la mafia, la de allí, se lo llevó. Okay. O sea, es que está un caso bien complejo. La señora vendía tamales. Levantaron a su hijo. Se lo regresaron. Le mandaron a hacer tamales y ellos le dieron la carne. Y la señora los cocinó, no sé con cuántos comieron, y ese era el temor de la señora, es que nos comimos tamales y estaban hechos con mi hijo. Hijos de la... Y la señora decía que pues, ¿qué hacía para...? Pues, ¿por qué no quería ir con el padre o insistirle o no sé? Imagínate. Y entonces, esto me lleva... Digo, no sé si eso era como un tipo así de escarmiento o no sé cuál es el objetivo. Aunque en México existe mucho la práctica de pues hacer pozole a la gente. O sea, literal.
Sí.
Pozole con su rabanito y su orégano de humano. Y se comete la antropofagia, la hemotofagia. En el México prehispánico era común, pero había gente que se criaba específicamente para eso, ¿eh? Ahora, amigos, en muchos lados, bueno, contactos me han dicho, no, pues que en fiesta de tal sirvieron pozole. Y era de no sé cuántos vatos. Le digo, ay, qué bueno, me comiendo gente que tal si está hepatítica. Eso no se le quita con la cocida, ¿no? Por eso se criaba específicamente. Es más, dentro del ritual para el culto a la divinidad oscura, pues sí eran muy selectivos. Y me dicen, qué niños, qué doncellas o cosas así. Pero eso tiene una explicación ritualística, claro. Buscaban un niño que yo hubiera pasado a la etapa de lactancia y que siguiera vivo, porque en esa época, en la antigüedad, pues era muestra de que no tenía ningún patógeno. O sea, no estaba infectado de nada. Viruela, hepatitis.
Que había sobrevivido.
Que había sobrevivido esos 9 meses, ¿no? Y dicen, ah, es un niño apto. O sea, te lo puede chupar y no te va a generar ningún daño. ¿Ok? Esa es la razón. La razón de por qué dicen, es muy común en la literatura, que las doncellas.
La fertilidad.
Uno, que su estado, o sea, antes en sus primeros periodos, para que su cantidad de estrógenos ya estuviera alta. Y entonces al someterla a tormento, o sea, a que la picoteaban, la angustia, pues la adrenalina empezaba a crear el adenocromo. Entonces, obviamente, al chuparla, es como si te tomas tú un vacío, un caballito de un toro de lidia después de la corrida. No, pues tú te pones, pero sí, pues todo esa. Y eso se sigue haciendo. Pues las grandes élites, todo eso, pues por eso se roban a tanta gente, ¿eh? Eso es real. O sea, eso sí es cierto, no voy a hablar mucho al respecto. No voy a abrir ese capítulo, pero sí, en El Paso, ahí en Texas, y yo conocí, en Los Ángeles, no, mucho en Tijuana, ahí en la zona, en el norte, que gente que va de fiesta y ya no aparece, ¿no? Y porque se va a esos procesos, pues la gente los compra. Eso es real. Y no tiene que ver nada con el demonio. Que hay muchos practicantes. Es como, imagínate, un mafioso que tiene la santa y le va también, y pues él se siente sacerdote y ya es sacerdote y ya tiene hasta gente, ¿me entiendes? Hay esa gente de esas otras élites que hace sus cosas y dicen, como creen que al Señor le agrada, pues sí le hacen todos esos sacrificios. Eso es real. Eso es real.
Sí, pasa.
Pero entonces decía, toda esta deformidad en los cultos se debe a la ignorancia. Alguien entra a un penal donde tiene sus altares. Mira, por ejemplo, a mí Enriqueta Vargas, la líder de ese culto, me llevó a varios penales donde ella daba culto. La dejaban entrar con sus velas, toda su gente, porque esa señora tenía mucha gente, armar todo y le daba culto a los que creían en ella, ¿no? A la santa. Después ella me decía, mira, ¿te acuerdas de este que grabamos hace no sé cuánto? Sí, ya tiene su templo. Con lo que aprendió de ahí viendo. Entonces es obvio que lo que él te va a enseñar, pues no tiene ningún fundamento dogmático. Yo les he preguntado, a ver, explíqueme de dónde fundamentan que el rojo significa amor. O que el azul tal cosa, o que el dorado dinero. O sea,
sí, claro.
Pues eso nada más está en nuestra mente. Pero entonces, ¿por qué llega a funcionar? Pues porque conectamos nuestra energía con la energía que estás promoviendo a través del rezo. Entonces hay que tener cuidado porque generalmente hay entidades. O sea, ¿cuál es lo peligroso en estos cultos? Que hay entidades que al final sí las estás jalando, pero nada más las estás molestando. Y si llegan y te van a llevar tus cosas. Es que es la santa me quitó mi hijo, me quitó lo otro, ¿no? Hace rato me habló un seguidor que que me escribe, o sea, no sé, me pide cosas así. Estaba perdido un familiar. Y él me dijo que quería saber si él lo atribuía, porque en esos días que él se perdió, él le había dicho a la Santa que ya no la quería, porque ya tiene un hijito y a su esposa le daba miedo que su que la Santa estuviera ahí con su hijo, sí. ¿No? Porque
pues, no tenía ese contacto con.
Ajá. Y dice, entonces fue y la llevó al templo y ya no regresó. No lo encontramos. ¿Crees que la Santa lo haya castigado? Pues no. De entrada no. Porque la divinidad no castiga, ¿no? Simplemente se limita a ayudar. Te quedas con lo que te quedaste, pero pues al final si todo está basado en que ella te lo da, pues se te va a acabar, ¿no? Pero de que ella antes te quitó ahora a tu hijo, creo que no hay ninguna divinidad que haga eso. No hay ninguna divinidad que haga eso.
Fíjate, Josué, que cuando llegaste me hizo ruido y te lo comenté cuando te saludé. Ajá. ¿La gente teme saludarte?
Sí, pues que soy una persona muy solitaria, o sea, muy aislada más bien. Porque pues me antecede una reputación, me achacan muchas, entre ellas pues las de Juan Ramón Sáenz, ¿no? El propio pastor Roberto Guado. O sea, todos los que estuvieron involucrados en el caso están bye bye.
¿Y qué tanto tuvo que ver tu divinidad con estas
mujeres? Nada, pero te voy a decir algo. Juan Ramón Sáenz tenía, él practicaba cosas. Y él estaba luchando contra un ataque que a su vez le hacían. Entonces cuando llegamos, cuando nos reunimos, él estaba ya débil y cosas así. Voy a decir algo que tal vez sí termine incriminándome, pero no. O sea, yo no tuve la culpa. A mí me pidieron la producción de Televisión Azteca que frente a que hiciera algo que fuera posible ser captado por las cámaras. Ajá. Entonces, ya estábamos en el agua. Bueno, ya reunimos los elementos, ya nos subimos en la embarcación, íbamos en el agua. Y los productores estaban diciendo: oye, Josué, ¿será posible que pues se manifieste algo así? Y yo todavía por esos años dije, pues sí. Y empecé a hacer una invocación. No, pero bastó tantito que le moví que aquello se empezó a poner. Mira, ellos cortaron mucho material. Nada más, por ejemplo, de los videos que transmitieron es en donde me está atacando un espíritu, un demonio, porque no debía de haberlo hecho. Juan Ramón Sáenz se asusta. Me recuerdo que él hace en forma de protección, lleva sus manos a su estómago. Pero esto significa abrir portal. Aquí échamelo, ¿no? Así. Él lo pone aquí, entonces aquello ingresó en él.
Entonces se puede decir que sí hubo. Sí tuviste que ver, pero no fue intencional. Él mismo.
Pues es como dicen: a ver, José, saca la. Ah, ¿cómo no? A ver.
Tú hiciste lo que se te pidió.
Sí, porque además yo iba con la intención de. Juan Ramón Sáenz tenía muchos años que no lo había visto. O sea, para esa fecha tenía muchos años que no lo había visto. Me hablaba y todo, pero no lo había yo visto. Juan Ramón Sáenz lo vio muy. Él me vio más veces porque yo estaba pues, en el hospital. Y él dice: yo te fui a ver varias veces al templo, pero no me. Al monasterio, pero no me dejaron entrar a verte. O sea, no podía verte. Entonces yo tenía gran afecto, gran emoción, gran sentimiento de. De amor, de reconocimiento, o sea, alguien que no te conocía, que te ayudó y que hizo un montón de cosas, o sea, no, ¿sí me entiendes?
Sí.
Bueno, pues como para yo hacerle cosas malas, o sea, no, tampoco me di lo que iba a pasar, pensé que se iba a mover, le iban a pasar entidades ahí sobre el agua y se iban a ver las olas, porque además esa agua, además siendo tan noche, desprende como un vaporcito. Pues yo pensé que eso era lo que iba a pasar, pero no. Entonces no sé si eran cosas que también a su vez se trae, porque el rezo, ¿en qué consistía? El rezo consistía en lo que hay aquí que se manifieste. O sea, ese fue el rezo. Y no, pues sí habían un montón de cosas. No, hombre, así la embarcación decía, camarógrafos, reporteros, todos malos, hospitales. No, o sea, estuvo Muy canijo.
Todos los que estuvieron
ahí. Todos los que estuvimos ahí. Entonces Juan Ramón Sáenz entra al hospital el domingo y el Roberto Pastor, el pastor Roberto Guaso, a los dos días.
O sea, todos fueron. Todos. Toda la gente que estuvo en ese momento.
Toda la gente que estuvo en ese momento. Wow. Entonces, a partir de allí, no, pues ya. Después de ahí me tuve que ir, pues no sé, como 5 años, 6 años otra vez. No volví a salir en los medios. Todos me buscaban, pero yo no quería salir en los medios. Porque, pues, sí sentía el peso de que me acusaban. Pero yo no tuve nada que ver. A Juan Ramón Sáenz lo saludé con una mano distinta, porque yo todavía cargaba un anillo que era lo que me permitía tener cuestiones espirituales ahí. Y fue esa la razón. Pero dijeron que yo lo había marcado. O sea, ya sabes, la gente imagina muchas cosas. Digo, muchas cosas que digo, bueno, sí pudo haber sido. O sea, sí, sí es cierto eso, pero no en mi caso. O sea, no. Si yo hubiera visto tantitito riesgo, en serio, si yo hubiera visto tantitito riesgo, pues no lo hago. Digo, ¿saben qué? Vamos a improvisar. No, porque bueno, uno va a grabar, pues obviamente tú vas a grabar y no se va a aparecer el fantasma, ¿verdad? Bueno, no siempre. Y ni modo que vamos a parar la producción porque el fantasma no apareció. ¿Qué hacen los productores? Pues improvisemos, que vamos a crear el efecto. Bueno, así hubiera yo el hecho, ¿no? Pero no, eso fue real. Totalmente real, y pues yo estaba con mucha energía y mucha fuerza, entonces con tantito que empecé y no, oye, y bueno, aquello se empezó a mover y se me metió así, me estaban ahorcando, no se ven las cámaras, me estaban ahorcando así, hasta se ve cómo jalan la piel de que me me querían jalar al agua. Y yo, bueno, es que me acuerdo y lo traigo a mi mente, ¿no? Y recuerdo cuando veo así a Juan Ramón Sáenz que está, que no se pone sus manos aquí. Y se, o sea, vean ese video. Yo duré como 10 años o más en ver ese video más, otra vez. Porque el día que lo transmitieron fue el día que Juan Ramón Sáenz, por eso no lo vi. Lo vi, como dice. Entonces, es increíble. Cuando tú así, cómo se ve como su estómago se infla cuando le entró. Y
ahí quedó.
Y que se. Entonces, sí, las cosas espirituales sí son muy canijas, muy fuertes.
¿Y por qué te quitaste ese anillo, José?
Bueno, porque era el último eslabón o enlace con mis convenios pasados.
¿Y ese anillo quién te lo dio?
Ese anillo es una confección del rey Salomón, de sus clavículas. Se sacó. Fue un anillo que yo confeccioné, pero que fue adquirió su poder en la ceremonia. O sea, son ceremonias, hacen ceremonias. Pues imagínense ustedes, donde pues hay varios sacerdotes reunidos, haciendo rezos al unísono sobre tal efecto, y se alimenta el anillo, se le da vida al anillo con. Pues son rezos, son cosas complejas. Y pues ya.
¿Y qué pasó con ese anillo?
Bueno, estuvimos en una ceremonia un mes después en el que íbamos a estar todos, pero pues ya nada más pude presentar, ya nada más estaba yo.
Algo que me llamó la atención desde que te sentaste es que traes en tus manos un rosario y todo el tiempo lo estás
manipulando.
¿Por qué ves eso?
Pues porque al hablar de estos temas, siempre mejor hacerlo con un rosario en la mano. Porque al traer los recuerdos a mi mente, es crear esos enlaces. Es para que no me pase nada. Yo sé que mucha gente en las redes ha de pensar que muchas cosas son mentiras. No, o sea, realmente ni siquiera se imaginan, porque yo no tengo experiencia manejando estas cosas, porque yo no tengo ni canal de YouTube, nada de eso tengo. No, nada más tengo mi Instagram, que es Casa Grimorio. Pero, o sea, no sé cómo opinan al respecto, pero les puedo decir que esto es muy real. Yo soy un brujo muy famoso, que tiene más de la mitad de lo que tengo de vida aprendiendo esto. Y por eso sé hacer cosas. Y fíjate, muchas de las cosas que yo renuncié con la divinidad, pues se me dan, ¿no? Yo me acuerdo que decía, y todos van a hablar de mí, ¿no? Y y voy a ser, no sé, yo quería ser médico, por ejemplo, o sea, voy a ser un médico, pero no sé, que cree el primer trasplante de no sé qué cosa. ¿Sí me explicó?
Sí, claro.
Bueno, yo hice otras cosas, pero al final digo, creo que todo eso que estaba pidiendo siempre se me ha dado. Soy esto, ok. ¿Sí me entiendes? Porque al final las cosas se cumplen, eso sí, las cosas siempre se cumplen.
Tarde o temprano llega.
Sí, tarde o temprano se van a dar. Y si entonces, por ejemplo, mira, hay gente que dice, oye, dame un amuleto para los juegos de azar. A ver, déjame checar. No, no está en tu destino que tu fortuna o felicidad venga por ese medio. Dice la divinidad a través del oráculo que tu felicidad y esto viene a través de tal cosa, que te prepare tal medicina.
Y cuando alguien te pide algún tipo de o alguna especie de favor, ¿ellos también se comprometen con esa divinidad?
No. No, la única carga que retienen es pues la voluntad de haberlo hecho. Dios castiga la obra y la omisión. O sea, por hacerlo o por no impedir hacerlo. O por no impedir que ocurra. Ajá. Entonces, al final, sí, o sea, Dios sí te lo va a tomar a cuentas. Eso sí, no te va a pasar nada ahorita. O sea, generalmente creemos que eso pues es en el nivel espiritual. Una vez que ya Dios nos recoge, pues ella va a decir, oye, tú viste que se estaba en la persona y no hiciste nada. Es más, tú llevabas a esa vieja ese señor, ¿no? Y o sea, tienes culpa. Sí. Y acordémonos que Dios castiga sin vara y sin cuarto.
Así es. Una de las últimas preguntas que me gustaría hacerte es, ¿le recomiendas a la gente hacer alguna especie de pacto?
Bueno, el primer pacto que tendríamos que hacer es con Dios. El primero es el agradecer. Señor, es más, las oraciones empiezan con un agradecimiento siempre. Hasta el mismo demonio, Señor, yo le agradezco todo lo que me ha dado y el permiso que me da de estar frente a usted. Y después ya le pides. Y fíjese que le vengo a platicar que fulanito. No sé, no le cuentas tu historia, ¿no? Pues igual a Dios. Señor, gracias por permitirme estar en su presencia, entrar en sintonía con usted. Ese es el primer pacto que haces de comunicación. Dios va a estar presente en tu vida, Cristo Jesús, y porque nosotros creemos en Él, ¿no? O sea, donde estés reunido en su nombre. Si tú en tu familia oras con tus hijos, da garantizada la solución a tus problemas. En serio. Lo que pasa es que estamos muy acostumbrados a todo, así como me decías tú de los videos, a gente así, cosas rápidas. Por eso todos se meten a andar haciendo. Yo cursé, claro, mis cosas y batallé y las he pagado a creces durante muchos años, Yo, claro que cometí, por eso no tengo nada de autoridad para recriminar u opinar ni juzgar, no. Pero decirles, por esa experiencia misma les digo, los atajos, o sea, caminos cortos te llevan a felicidades breves. Entonces todos andan metiéndose que a esto rápido. ¿Cuánto vive un estaba diciendo la otra vez un subteniente que el promedio de vida de los muchachos que andan haciendo cosas malas? 6 meses. O sea, ¿de qué entras allá al grupo? 6 meses ya, en promedio todos. Imagínate.
Sí, es muy, muy poco el...
Una vida desperdiciada, ¿no? Pero otros me llevaron a hacer una investigación en Ciudad Juárez de un centro de rehabilitación donde habían entrado a todos. Y estaba tan, o sea, ese era para un programa de televisión, íbamos a hacer como una investigación paranormal, ¿no? Del sitio, una exploración de campo. Y estaba, o sea, estaba tan fresco. Eso creo que había pasado hace 15 días y ya estábamos grabando ahí. O sea, en las paredes todavía se veían el luminol, ¿ves que le ponen? Las manchas de sangre. O sea, era increíble. Y luego, todos los fantasmas. O sea, si eras, o sea, es increíble. Y digo, ¿qué pasó aquí? Y me dicen, no, vamos a ver que se manifieste, ya sabes, ¿no? Haces la tele, pues. Y, ok, vamos a ver. Y va la cámara. Y era increíble el de los quejidos. Porque pues, imagínate, pobre gente está ahí sufriendo, ahí queda atrapada, ¿no? Y entonces tú tampoco intervienes ahí en que liberarlo. Ya ves que muchos hacen que su liberación. Pues no, uno no puede interrumpir el proceso de purificación al que todas las almas nos sometemos. Ajá. Entonces, estoy contando esto porque, así se fue para mí un impacto ver muy crudamente cómo la gente se va sin hacer nada. Como todos creemos que tenemos mañana y pasado y pospasado y tenemos todavía el año que viene y hacemos planes a 10 años. Pienso que por eso no nos levantamos. Pero si tú supieras que ya estás.
Desde el momento en el que naces.
Sí, pero si tú despiertas en el reino celestial y Dios te dice, te voy a dar permiso de que bajes a la tierra, ¿tú crees que te vas a levantar a las 10 de la mañana, 12 de la tarde, a vivir ese día que te están dando extra de vida?
No.
Pues no, pues así debemos de tomar nuestra vida, con esa intensidad, pero no lo hacemos porque creemos. Y luego los empezamos a apoyar de un montón de cosas que ni son de veras buenas. Porque mira, dentro del ocultismo está destinado para maestros. O sea, gente que desde su concepción celestial vivan a venir a eso. A estudiar, a aprender y se les va a dar a ellos. Pero si tú no eres, mira, por ejemplo, yo no tengo nada con la comunidad, ¿cómo se llama? Del gay.
La LGTB.
Pero tienen templos. Cazan, leen tarot, hacen, son hasta youtubers o como streamers. Nosotros en el culto, eso está prohibidísimo por el diablo, ¿eh? Y conozco allá en Tijuana, allá fui a la Cahuila la otra vez. ¿Conoces la Cahuila allá en Tijuana?
No.
Bueno, allá por la Rebu, ¿no? Todas esas zonas acá, ¿no? Y va un. Con un diablo así, un diablito así que lo dibujan con sus cuernos, con un. Así. Digo. Mira, cuando tú vas en presencia de la divinidad, no tienes que haber tenido 7 días antes.
Para poder tener ese
Para
contacto
poder
con.
estar en su presencia. Es como cuando tú vas a ver a Cristo, ¿qué haces? Comulgas. Te confiesas y comulgas. Tienes que purificarte. Entonces, ¿qué les hace pensar que el diablo es así? Piensan que el diablo como es como. Pero esas son ideas que la gente tiene, o sea, y representan sus imágenes como ellos piensan, porque nunca han estudiado qué es realmente, ¿no?, el culto. Y bueno, y ellos te cobraban $1 porque dejaran tocar a la imagen y vieras cuánta. Y bueno, se dice, o cuánta gente lo pagaba. Porque creen que él es el Señor que les da. No, eres tú mismo, el Señor te lo está permitiendo. Eso es diferente. Y sí, a Juan le están pidiendo. Allá todos tienen sus brujos, sus paleros, sus santeros, sus ¿no? Yo conozco muchos. Pero entonces hay que tener ese cuidado. ¿Te acuerdas de Constanzo?
No, no,
El
no.
satánico.
No, no,
Él
no.
era un palero muy famoso.
No, 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 no me suena.
Bueno, sí, él es de los satánicos, todavía su amante, que se llama Sandra Alderete, está en Tijuana, también la tienen allá. Ya va a salir, ya creo que ya sale el año que viene. 40 años ya por, no, del 80 para acá. Ajá, pues sí, 40 años purgó la satánica. Y mire, ellos atendían a Lucía Méndez, a Juan Gabriel, a de los grupos, porque pues ahí se atienden puros grupos y le pagan al brujo, pues porque nada más atiende a mi grupo, ¿no? Así como hay gente que dicen, tú eres mi brujo de cabecera, no le vas a trabajar a nadie cuando yo te necesite. Yo así conozco a varios maestros. Estamos nosotros en una cena y le suena el teléfono. ¿Qué onda? No, sí, ya te das cuenta que están hablando con alguien importante, pues desde que hablan, ¿verdad? ¿Qué pasó, jefe? No, sí, pues ¿en dónde lo veo? No, ya están afuera. Ya me ha mandado pues tu brujo para que les fuera a arreglar un pedo, ¿no? Sí, yo sí conozco. Yo no tengo tratos con ellos. La verdad, yo no tengo ese tipo de clientes tan así, ¿no? Pero este señor era un brujo muy bueno. Y pues obviamente en sus sacrificios pues usaba sus gallinitas y todo eso. Como empezó allá en Bronzeville, tenía su rancho. Pues allá empezaba a llegar que los farmers, los así gente, pues, los polleros, ¿te acuerdas? Toda esa gente, pues que ir por allá, a que les diera sus limpias. Entonces él les empieza a trabajar también a algún grupo, a algún cártel, pasándoles por la línea. Porque él preparaba unos amuletos y los migras no te paraba. Y los empezaba a vender para que pasaran camionetas. Entonces empezó a hacer de mucha fama. Entonces cada vez empezó a tener clientes. Bueno, eso lo cuenta Sandra Alderete en sus memorias. Pero ya va a salir, digo que hoy ha de estar libre. Entonces, ¿qué ocurre? Que pues cada vez empiezan a llegar ya jefes. Ya jefes. Entonces él dice, pues dice, es que no. Esta gente no se convence con una gallinita. O sea, a ellos no les va a impresionar ver una gallinita ahí corriendo sin cabeza. Vamos a traer un toro. Pero dicen que entre todos no pudieron agarrar al toro. Se les fue, ¿no? Pues, ¿qué hacemos? Pues, muchachas.
Y es por eso que hay tanta.
Y empezaron, ajá, sí, así. Y hay, porque hay muchos grupos. Lo agarran porque en una de esas tantas redadas iban allá a las discos y jalaban a. Ok, vamos a chupar. Bueno, Sandra sí dice, ¿no? Los convencíamos, no, que súbanse acá y allá en el rancho, cuello. Y que a un hijo de un agente de Estados Unidos. No, pues ahí se les dejó venir todos los gringos. Y por eso lo agarraron. Bueno, lo estuvieron presidiendo aquí en México. Digo, ya tenían, detendía mucha gente. Yo he leído, yo, obviamente, en ese tiempo, pues no, nada que ver. Y que empieza a aventar dólares y todos los policías para que lo soltaran. Y al final se. Tenían un pacto de. Y la única que no lo cumplió fue Sandra Alderete. Pero, o sea, te narro esta historia para entender cómo mucho de la parafernalia a la que estamos acostumbrados a ver en los cultos no es real.
Claro.
Solamente ocupa el imaginativo de las personas. Pero que la brujería es real, claro. Que el nahualismo es real, claro. La reina de las brujas nahuales vive aquí en Misqui, en Tláhuac, en Misqui.
¿Y usted tiene contacto con ella?
Sí, claro, sí, claro. Pues ella cuando uno sube a hacer obra ya al Teutli, al Cerro de Aldamalacatepec, Momoshco, uno tiene que irle a pedir, a darle su ofrenda para que nos deje trabajar. Si no, no. O sea, es complejo. Los que realmente practicamos el culto es complejo, no es cualquier cosa.
Algo que te quiero preguntar ya para concluir con este episodio es. Me llamó mucho la atención que cambias repentinamente tu forma cuando ríes. Me refiero.
Ah, sí.
Estás normal, estás alegre, pero cuando ríes es una risa, con mucho respeto, da miedo. ¿Por qué?
No sé.
Estás alegre y se siente, al menos para la gente que nos está escuchando, no se siente una vibra mala, se siente una vibra. En este momento tranquilo, o sea, se siente
amena,
armonía.
Sí.
Pero cuando ríes, se siente una. Como que todo cambia.
Sí. Yo tengo la presencia aquí a fuerza de espiritualidades que me están hablando. Y pienso que de repente ellos son quienes me provocan la risa. ¿Eh? Y sí, me han dicho mucho, luego hasta mi cara cambia y digo, no.
Sí, o sea, cambia.
Sí, pero no estoy poseído ni nada de eso. Simplemente se debe a la influencia de estas espiritualidades.
Muchísimas gracias, José. Para mí fue una experiencia increíble poderte tenerte aquí, te lo repito.
Muchas gracias.
Muchas veces escuché ese caso y a pesar de que ya lo sabía, lo voy a volver a escuchar. Entonces,
qué interesante. La verdad, sí, imagino estando allá en el campo, no sé. No, sí, de miedo. Pero la verdad es que también quiero agradecerte el espacio, la oportunidad para dirigirme a tu audiencia. Les recuerdo que me pueden seguir en casagrimorio, @gmail es mi correo. Y Casa Grimorio es mi Instagram. Nada más, no tengo. Todos los canales que existen en mí solo usan mi nombre. No soy yo.
No, aquí tus redes sociales, ya sabe la gente que nos está viendo en este momento, tus redes sociales estuvieron apareciendo a lo largo de todo este video. Okay. Y también para la gente que tiene esta intención de contactarte, siempre se las dejamos también en la caja de descripción para facilitarles que vean, nada más le pican al enlace y lo redirige directamente.
Ah, sí.
Pero también todo el tiempo se las estamos poniendo a lo largo del video para que sepan. Y pues muchísimas gracias, José, por darnos esta oportunidad de tenerte en este espacio. Y gracias a todos ustedes por haber llegado hasta este punto. Se despide usted, su compa, el Gafe 423, y el maestro
Josué Velázquez, a sus órdenes.
Hasta la próxima. Bye.